Hola, hola, bienvenidos a Gamer Gallery. Damos comienzo a nuestro capítulo 24 dedicado a Batman.
Qué maravilla.
Y doy como siempre la bienvenida a mis compañeros de fechorías. Desde el sur de España tenemos a Ryoga.
Hola, muy buenas.
Y pegadito al muro tenemos a Elegido.
Hola, muy buena. Aquí está con la ambientación Super Batman, ¿eh? Todo nublado, todo grilla.
Sí, es verdad, tú allí. Sí. Hasta niebla. Hasta tiene que neblar por. Neblar, digo yo, joder, no sé neblar.
Sí, te lo digo ya.
Nevar. Nevar en plan Batman Returns. Batman vuelve. Que nieva y tal y
voy
tal.
Voy a quedar un poquito, pero dale tiempo.
Vale, vale.
Nieve Barton, ¿no?
Nieve Barton, ahí está.
La auténtica.
Un tipo característico de nieve. Que cae más lento de lo normal.
Bueno, pues nuestro capítulo 24 se lo dedicamos, como ya habéis supuesto, a Batman Returns, un plataforma inspirado en la película del mismo nombre y publicado en 1993. Este año tiene bastantes curiosidades, como por ejemplo la división de Checoslovaquia en dos estados, República Checa y Eslovaquia. Bill Clinton toma el poder del mundo, de Estados Unidos, perdón.
Casi lo mismo.
Y Felipe González es reelegido, en el que sería su último mandato, hasta que el nota del bigote dijo aquello de váyase señor González, tras meter a España en recesión y subir el desempleo hasta el 24%, no sé si os suena eso. En materia deportiva, Michael Jordan anuncia su primer retiro del baloncesto, que ya volvería y se retiraría de nuevo. Miguel Indurain estaba en plena racha ganando Tour y Giro en el mismo año, y como nota triste del año, fallece el mítico actor Vincent Price. Toda una depresión pensar que todas estas cosas ocurrieron hace exactamente 20 años.
Pues mismamente Vincent Price, que es uno de los ídolos admirados de Tim Burton, haciendo homenaje al juego que estamos haciendo ahora. Y vamos, una de sus mayores inspiraciones, la voz de su primer corto
y el padre de
y el padre de Eduardo Mansiñera.
Bueno, pues hablando de cine, ¿qué películas tenemos en el cine este año, Leona?
Pues mira, como ya salió el año 93, salió en ese gran juego avalado por la revista Retro Gamer, ¿vale? Ya se dijeron los títulos buenos, se desperdiciaron que diga los títulos buenos, así que quedan alguno que otro. Está El Piano, que creo que tuvo el Oscar a Mejor Banda Sonora. Liberada Willy, que no es que sea buena película, pero es imposible que no la conozcan hasta los... La segunda parte de La Familia Addams, que era La Tradición Continúa. Veíamos un poquito el declive de los dos principales héroes de acción de las películas, Arnold Schwarzenegger en Last Action Hero y Sylvester Stallone en Máximo Riesgo. Es un poquito un punto en el que sus carreras empiezan a ir para abajo, tienen sus altibajos, pero a partir de ahí yo creo que es cuando, como putísima mierda, tenemos... A mí me gusta esta peli, ¿vale? Pero es una mierda. Los Caraconos. Creo que todo el mundo habrá visto por lo menos la portada, que es inolvidable, ¿vale? Pues eso, Los Caraconos. Y en películas de anime tenemos Ninja Scroll.
Peliculón.
Peliculón.
Me encantó. Y luego, en cuanto a videojuegos, Elegido, ¿qué es lo que tenemos este año?
Pues aparte del Micro Machine de Mega Drive, del World Heroes y del Kirby's Adventure, que lo hemos tratado aquí en Gamer Gallery, también tenemos el Star Fox. Ese juego que quizás salga hoy, ¿no? Porque estaba en la encuesta.
Esa parte puede ser.
Propuesta.
Juego de Super Nintendo, hecho por Nintendo EAD y Argonaut. Y el primero de la saga y el primer juego con Super FX.
Pues sí, la verdad es que.
Ese chip dopado de la Super Nintendo.
Te lo vendían como. O sea, hasta con vídeos promocionales en las revistas. Fue un bombazo eso.
Sí, sí, además que. Bueno. Que claro, es 3D en el 93, la Super Nintendo, pues con ese chip que parece un poco que la Super Nintendo solamente es la caja, ¿no? Para ejecutar el chip, porque le da mil vueltas al
y además no hacía falta dopar la consola como hacía Mega Drive con la 32X, sino que ya venía en el cartucho, que la verdad es que tenías que pagar un montón más por el cartucho, pero no tenías
Tampoco mucho más, pero en concreto eso sí pasó en Mega Drive, porque al Virtua Racing le pusieron su propio chip, que era mucho más tocho, de hecho. Pero creo que fue el único chip, de hecho, que vino en un cartucho en Mega Drive. En Super Nintendo sí era más popular meter chip en los cartuchos, pero el caso es eso, que era un juego que a mí por lo menos me causaba sensación. Yo me acuerdo, fíjate tú lo que son los tiempos, la gente se va a reír, pero seguro que hay algunos que se ríen, pero saben a lo que me refiero, que tú pasabas por debajo de dos polígonos, porque eso eran dos polígonos, no eran más, y tú agachabas la cabeza, tío. ¿vale? No te fuera a dar, ¿sabes? Es que eso era real, real, ¿eh?
Ahí lo lleva.
Lo ves ahora y dices, joder, pero es que yo me acuerdo que jugaba y agachaba la cabecilla, tío, como diciendo, tío, que me da... Obviamente sé que no me va a dar, pero...
Pues sí, y hoy día movemos el cuerpo lo justo con la Wii, o sea que... Y eso sí que es de moverse.
Ya ves. Bueno, sigue, elegido.
Tenemos también el The Legend of Zelda Link's Awakening, de Game Boy. Juegazo de Nintendo.
Se propuso estar en el infierno de los juegos.
Sí, exactamente, ya nos tenemos que despedir de él. Bueno, está bueno. También el Secret of Mana, de Super Nintendo.
¿Qué juegas?
De Squaresoft. Conocido como Seiken Densetsu 2 en
Japón.
En japonés, en Japón, claro. Y bueno, destaca porque es quizá uno de los action RPG más conocidos de la época clásica, esta de los 90. Uh-huh. Y por su multiplayer, que también tuvo mucho éxito.
Sí, sí. No sé cómo no se hacen más juegos de eso hoy en día, la verdad.
Bueno, a ver si se ponen las pilas con las fiebres retro que hay hoy día. Bendita fiebres retro.
Volviendo a los poligonacos, tenemos el Virtua Fighter, arcade de Sega, dirigido por Yu Suzuki y el primer juego de lucha en 3D.
Que era la lucha entre Tetrabricks.
Sí, Tetrabricks con patas pegando patas.
Completamente.
Pero también era ultra realista y la gente se ponía alrededor de la recreativa como si eso fuera... Ahora lo ves y dices, joder. Pero...
Esas cosas siempre como envejecen fatal, ¿no?
Sí.
Pero bueno. También por último tenemos el Day of Tentacle, juego de ordenador de LucasArts, una aventura gráfica secuela de el Maniac Mansion y tan graciosa como el mismo.
De todas las absurdas creo que es con la que más me reí.
Es grandísima. O sea, yo la verdad es que en mi top 3 no lo tengo tan... No está dentro porque es demasiado absurdo quizá, pero me partí el culo de risa.
Es mi favorita de hecho, la verdad.
Yo, o sea, siempre estoy ahí, entre esa
entre
y Fate of Atlantis
y el Dios Tentacles.
Ahí está, entonces ahí. Igual que yo.
Pues sí, yo sí que me decido. Y me decido por el amigo indie.
Que bueno, también puede salir hoy.
Exactamente,
también
exactamente.
Puede salir hoy. Otra vez, ¿eh? Porque recordemos que indie ya salió una vez. Salió Last Crusade, la última cruzada. Sí. Y ahora puede salir Fate of Atlantis.
Indie rules, tío, que es lo que tiene.
Ya tenemos al que hemos cruzando los dedos. Y nada, ya... Los videojuegos ya terminan por hoy.
Perfecto, pues en cuanto a música, tres cosillas. Lo que sonaba en las radios este año eran UB40 versionando a Elvis con el Can't Help Falling in Love, Snow con su informe y el grandísimo Meatloaf, que es tanto literal como figuradamente lo de grandísimo, con el I Would Do Anything for Love. Un pedazo de canción que sacó con un videoclip que era casi casi una película. Bueno, ahí había dinero por medio. Bueno, pues ya estamos perfectamente ubicados en el tiempo, así que cuéntanos, Lyoga, ¿de qué va Batman Returns? Que no lo sabemos.
No lo sabemos, pues yo lo digo. Mira, es un título basado en la popular película de Tim Burton, que Batman vuelve en España, en el que manejamos al cruzado enmascarado, me gusta llamarlo así, a lo largo de 7 fases que alterna estilos beat'em up, acción side-scrolling y conducción. Nuestra misión pues será derrotar con nuestros golpes y armas a las fuerzas del mal lideradas por el villano que se hace llamar el Pingüino.
Muy bien, pues directamente, Leo, ¿en qué has jugado? ¿En qué plataforma has jugado?
Yo he jugado en plataforma emulador, en concreto ZSNES W, que para mí es el mejor emulador de Super Nintendo, y con mi mando de 360, al que por fin le funciona la cruceta, en este emulador sí va, la cruceta analógica, y entonces prácticamente he jugado casi con la misma posición de los botones de la Super Nintendo original. Me gustaría tener un mando de todas las consolas para el PC, pero bueno, la verdad es que esta es de las veces que más cerca he jugado de cómo se jugaba a la original.
Muy bien. ¿Y te lo has pasado?
Sí, me lo he pasado. Me lo pasé en EA sin comerme el coco con las vidas, sin cambiar las vidas, y luego me lo pasé en Maniac continuando con 7 vidas. Pero me lo he hecho.
Bueno, ahí está el tío.
Me lo he hecho, sí.
Bien, elegido, ¿tú cómo has jugado?
Pues yo con el ZSNES también, bajo Linux, esta vez tuve problemillas. Esta vez he tenido yo que desempolvar mis manías de compilador humano. Y con el mando, como de costumbre, de Saturn USB que tengo por ahí.
Muy bien. ¿Y te lo has pasado?
Pues me he llegado a la fase 4, no he tocado las opciones, no sé si estaban fácil o difícil o qué, pero la verdad es que
venía
me quedé sin continuo. Así que...
Me ha costado. Muy bien, pues yo he jugado igual que en el juego anterior con mi tablet y el mandito Bluetooth, confirmando que tiene una respuesta regular, no buena.
Malo para un juego casi, vamos.
Sí, sí, la verdad es que lo he sufrido. Y no me lo he pasado porque me pareció un poquito aburrido el juego. O sea, no avanzo nada, pero...
¿Hasta dónde llegaste todo esto?
Llegué a jugar la fase del coche y llegué un poquito más para adelante, pero ya está. No hice mucho más.
El final no se queda la quinta o...
La quinta
es
la del coche.
La quinta, y son siete.
Uh-huh. Sí, yo es que he visto el vídeo por lo menos. He visto un tío pasando solo.
Muy bien. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es analizar el apartado gráfico del juego. Así que, Lioga, háblanos de tus impresiones desde el punto de vista gráfico.
Vamos a ver, vamos a contar unas cuantas cosillas y quiero que haya debate en algunas, ¿eh?
Sí,
vamos
sí.
Vamos a ver, mira, lo primero que para mí salta a la vista son los sprites. Pues son grandes,
grandísimos,
son,
sí.
Son uh-huh. al más puro estilo Capcom, que a mí es algo que me sorprende porque recordemos que este juego es de Konami, ¿vale? Que en este tipo de juego, que yo recuerde, solo han destacado las Tortugas Ninja. Uh-huh. No sé, el de los Simpsons creo que también era suyo o no.
Simpsons sí, no de acuerdo. Konami.
Simpsons de Correcalles, digo.
Sí, sí, sí. Simpsons sí. De Correcalles creo que es de Konami.
Seguro, porque es a lo que más se parece puede ser el Turtles in Time, sí. el las Tortugas 4 de Super Nintendo.
Sí.
Pues sí. Se parece en algunas cosas, pero a lo que más se parece es un juego de Capcom. Vamos, sí. De eso. Hay personajes, diseño de personajes. No hay muchos diseños para muchos personajes, y de hecho hay un par de ellos, como es el indio y el tío de las espadas, que yo no sé qué están haciendo ahí. Yo no debería haber visto la película otra vez antes, yeah. ¿Vale? Porque yo la tengo hasta original y todo, una que tengo original. pero no sé, yo qué sé, eso no me suenan de nada de que estuviera en las pelis. Y el juego está bastante basado en la peli, ahora veremos que no es. Luego, número de sprites en pantalla. No he visto más de 3 enemigos en la pantalla, nunca. De hecho, era en Maniac, que es donde, sí. Donde ya se supone que tiene que haber más gente. Y la vez que vi más gente en pantalla era cuando estaban la madre con los niños gemelos, todos ultra trillizos que hay por ahí, uh-huh. Que salen corriendo. Pues lo más que llegué a ver es un poco de esa madre que huye con los niños y que vengan los 3 personajes. Entonces tenías 4 o 5 personajes en pantalla. Pero mira, lo prefiero que solo haya 3. Además que te cargabas uno y automáticamente aparecía otro.
Sí, nunca había mucho 3 en pantalla. A esconderse en el ladito, ¿no?
Y lo o sea, hacían
todo el día.
Lo hacían bien porque no te dabas realmente cuenta, te daba la impresión de estar luchando contra más gente. Era un poquito la peli de Jackie Chan, ¿no? Que tú veías que te estabas peleándote, te cargabas 2, uno de ellos moría y ya te venía otro por la espalda y te parecía que eran más gente, pero eran 3. Contados 3. Y bueno, por lo menos no parpadeaba. Solo vi que parpadeaba en la fase 6, me parece que era, o es la 7. No, es la 7, es la última. La de la nieve, al final del todo, con los pingüinos,
sí.
Que tienen unos misiles, pues los pingüinos al mover mueven la cabeza, ¿vale? Bueno, pues en la línea de mover la cabeza sí llegó a parpadear.
Bueno.
Ahí, por ser cabrón, hay que decirlo, ¿no? Porque aquí estamos
sí, claro, claro.
Por ser cabrón. Pero la verdad es que con esos sprites he visto juegos como Final Fight 2, por ejemplo, que ahí había unos parpadeos que llegaban a desaparecer gente entera. Los parpadeos, vamos. Y aquí no los hay. O sea que, punto a favor. Punto a favor, pero también es verdad que el juego no tiene mucha carga gráfica de otras cosas. Mira, en cuestión de efecto, ¿vale? Y yo he visto que está muy escasa la cosa. Hay una pequeña distorsión que aparece en el fondo de algunas de las imágenes estas de pseudo-digitalizadas, estas sí. Famosas que ya hemos dicho en Gamer Gallery que se pusieron de moda a raíz del Mortal Kombat, que ahora todo tenía que tener fotos de todos lados. Uh-huh. Pues, lo del incendio, que es el mismo efecto en verdad, pero en grande, cuando se mete en incendio, creo que es la misma sí. Fase 1, creo que.
Sí.
Y luego la transparencia que hay en la fase 4, que había una transparencia delante tuya, un plano delante tuya, que hace que tú estés en la zona oscura o en la zona clara. Uh-huh. Hay una zona iluminada, ¿os acordáis, no?
Sí.
Es cutre porque, claro, estamos acostumbrados a que las sombras ahora se adapten a las cosas y lo que tienes es una raya, te pongas como te pongas, te ponen una raya delante y dices, bueno, pero es un efectillo. Pero sí. Si te fijas, el número de planos de scroll del juego es súper, súper básico. Yo creo que no llegué a ver 2 planos de scroll nunca.
Sí, es muy limitado.
Sí, una puta mierda.
Hay un plano, fíjate tú, que el plano de scroll, lo normal es que el plano de scroll esté detrás tuya, haya varios planos. A veces los hay, los 2 están detrás tuya. Pero lo normal es que hubiera uno detrás y otro delante, que de la farola o la estatua esa. Sí. o la transparencia, que también es una capa de scroll, ¿no?
Sí.
Pero me sorprende que la Super Nintendo, pudiendo en un juego de así, podría haber puesto 5 perfectamente, que solo ponga 2. Hay veces que me resulta rarísimo ver que hay varios planos descaradamente de edificio y todos se mueven juntos.
Sí.
O sea, te sube para arriba un ascensor o en una fase de... cuando está la rubia en el tejado, maniata, que te das cuenta que los edificios que están al fondo no se mueven con el, se mueven todos juntos. Dices, pero ¿cómo va a ser esto? Queda rarísimo porque es un efecto tan, tan explotado en los juegos desde finales de los 80, ¿vale? Que me resulta muy raro que no,
claro,
lo haya.
Estás perdiendo la profundidad, no tienes punto
sí,
de fuga.
No, no hay profundidad.
No.
Para colmo, la fase de conducción. La profundidad y es una mierda directamente, pero es que, aparte de que es que la fase de hecho es muy rancia y es una fase de gratis, porque sí, es una fase entera, solo lo que es el coche, pero que además que te la acabas del tirón y está tirado. Hacérsela, está tirado. Sí. Pero me ha sorprendido dos cosas de la fase del coche. Lo primero, el coche, que es monstruoso, vamos. Sí. Es que me hace gracia porque en Mega CD, que la... hay fase de conducción que en Mega Drive no había, sí, metieron fase de conducción en Mega CD que son espectaculares, vamos, le dan millones de vueltas, no normal, a la de Super Nintendo, pero el coche es mucho más pequeño.
Uh-huh.
Vale, pero es un cochazo ahí en todo el medio de la pantalla que además se mueve guay, ¿no es?
Sí.
Y luego otra cosa, que a ver si, que ahí es donde quiero más debate, los baches. ¿Os habéis dado cuenta de que en el juego ese hay baches?
Sí, sí.
En el modo 7 no hay baches. Uh-huh. Pero en este juego me parece a mí que no es modo 7 lo que está haciendo.
¿En la carrera hay baches? No me he fijado, la verdad.
Pues hay baches, salen muchas veces, vamos, de hecho lo sufres muchas veces.
Sí, pero no baches, sino cuestas, ¿no? ¿Cuestas o baches?
Son, bueno, baches muy rápidos, ¿vale?
Ajá.
Tu coche hace para abajo, ¿sabes?
Sí.
Que, es que yo lo estoy haciendo con la mano, claro, no me veis, pero el coche pega un bajón, es como un escaloncito en cuesta de nada, de medio segundo. Pero eso no lo he visto yo en el modo 7. El modo 7 se basaba precisamente en poner un plano recto, ponerlo en perspectiva.
Ajá.
Y eso no lo hace, pero sin embargo no hace las típicas rotaciones y virguerías que se suelen hacer con el modo 7, sino que es todo el rato para adelante con unas curvas que la mitad de las veces no hace falta ni cogerlas. O sea que tú sigues para adelante y la coges igual. Entonces parece un poco, pues, la técnica del hang-on.
Justamente te iba a decir eso. A ver, es que me has quitado
sí,
las palabras.
Sí, sí, yo estoy
parece
pensando que era
un poco eso.
Digamos.
Y de ahí lo de los baches. Y me resulta muy raro porque el modo 7 no hacía falta... El modo 7 normal creo que venía en la Super Nintendo de por sí. No hacía falta un chip, ¿no?
No, no sí, hace falta... Bueno...
Podías hacerlo por tu cuenta.
Podías hacerlo. Quiero decir, a niveles básicos, como es el caso este, me ha resultado un montón de raro verlo hecho así. No está mal hecho lo que es la carretera. Lo que está mal hecho son los planos de scroll y que la fase en sí es muy aburrida. Que ya veremos ahora eso. Pero sí,
es lo que tú dices. Han aprovechado, por así decirlo, el motor que ya estaba hecho. O sea, un motor para con el que no hacía falta que la consola tuviera un modo 7. Lo han plasmado ahí, lo han cambiado los
sprites. En el año 93 me resultó muy raro que no tiren de lo que ya está hecho y de que, vamos, que Konami no hizo modo 7. Vamos, Konami destripó la Super Nintendo como quiso.
Ya, pero yo, por ejemplo, una de las teorías que tengo de este asunto es que son todo teorías sin ningún...
Sí, las que me gustan a mí.
Pues eso, que lo habrá hecho el juego o esa fase solamente un equipo que no estaba acostumbrado a tocar Super Nintendo y a tocar modo 7 y han dicho, aquí hace falta una carrera...
O de hecho, es un poco la clave que yo pienso que me da la impresión de que este juego ha sido hecho por gente que realmente no tiene un conocimiento pleno de la Super Nintendo, porque las mayores, o sea, las cosas con las que se ha hecho más famosa la Super Nintendo no se aprovechan en este juego.
Claro.
Parece como intentaran hacer un juego de recreativa de Capcom con una Super Nintendo. Dicen, no puede, o sea, la Super Nintendo destaca en otras cosas, no tira de procesador ni hace... Y sin embargo eso, vamos, que el juego se ve bastante decente, vamos, que no estoy diciendo que el juego se vea mal, ni de coña, pero me resulta raro porque... Cuando parece que hay que poner modo 7 no lo ponen, cuando parece que tienen que poner una transparencia no la ponen. Yo, que me resulta muy raro eso, la verdad.
Yo creo que, por ejemplo, en este caso habrán copy-pasteado un motor que tienen de fases así de carrera y lo han adaptado a la Super Nintendo y punto. No han utilizado el soporte nativo que tiene de modo 7 y a tomar por culo.
Mira, lo que decía, otro efecto curioso, cuando el logotipo de Batman aparece y desaparece de la pantalla en blanco, ¿vale? Que hace un limpia la pantalla, vamos.
Sí.
¿No resulta raro que eso no esté hecho con el típico zoom? Aunque se vean cuadritos, pero se ve suave, diremos. Sí. No, lo han hecho a lo cateto, vamos, a lo.
A frame. frame.
Que sí que tiene truco, pero. Sí. Pero. O sea que no es un frame entero de pantalla entera. Tiene un truco, pero aún así me resulta raro que lo hagan así y no lo hagan como lo solían hacer en Super Nintendo. De hecho, hay golpes, de las combinaciones de golpes, si os fijáis, había uno que lo tirabas contra el fondo.
Sí.
Eso en las Tortugas Ninja era contra la pared. Uh-huh. Bueno, creo que contra el fondo también se tiraban, pero vamos, contra la pared se veía en zoom, se veía el del clan del fondo super pixelado ahí, todo bestia en toda la pantalla.
Contra la pantalla más bien.
Ahí está, contra la pantalla. ¿Contra qué he dicho yo?
Contra la pared, has dicho.
Contra la pared. Quería decir contra la pantalla, exactamente. Se pegaba contra la pantalla y todo pixelado el tío del clan del fondo. Pero era, diremos, era suave.
Bastante guay.
Impactaba mucho más que a lo mejor si hubiera estado hecho de otra forma, o a lo mejor no, yo qué sé, como nunca lo he visto hecho de otra forma, no sé, pero el caso es que es normal hacer las cosas así en Super Nintendo, no como lo han hecho en este juego.
Claro.
Que resulta raro, como si no hubieran aprovechado realmente.
Sí, a mí me ha dado esa sensación desde un primer momento, aparte que se han esforzado en que haya unos personajes muy detallados y muy, ¿cómo se dice?, que se reconozcan muy fácilmente, pero que después el juego ha sido por cumplir. O sea, vosotros ya sabéis que en la franquicia muchas veces juegas con unos plazos de tiempo bastante ajustados, que sí que tiene que salir para el estreno de la película, para Navidad.
Pero lo de los plazos es un entrecomillado muy grande, porque este juego sale un año después de la peli, ¿eh? Uh-huh. O sea, este juego
puede llegar tarde, pero por eso te digo, puede llegar.
No sé si es porque lo han hecho en Japón, y al hacerlo en Japón a lo mejor la película ha salido más tarde allí, o yo qué sé, no sé. Algún sentido tenía que tener.
O lo típico, que pueden haber perdido el código y han tenido que rehacerlo desde cero.
Bueno, eso ya son historias ya.
Exactamente. El caso es lo que te digo, que no parece algo hecho con mucho mimo para la consola que es. O sea, yo qué sé.
Sí, de acuerdo, vamos.
Si quieres sacar un juego de estos típicos que es port de port de port para todas las consolas, me lo creo, pero si es uno específico para Super Nintendo, se me atasca. Y bueno, y por eso, o sea, tanto por lo que dices como con otras cosas que he estado sacando yo, que eso, hay muchas transiciones y transformaciones, mejor dicho, son un poquito chusqueras. O sea, tú has comentado antes que la parte esta de las chicas rubias que está arriba del edificio, sí. O sea, en teoría se tira la, o sea, tiran a las chicas, pero ahí
sí, pero hace
me desaparece,
creo un poquito
yo.
Cutre, ¿eh?
O sea, me pareció en plan de, tío, que estamos jugando al cerebro de la bestia. O sea, y me vas a poner aquí un escalado de frame, un, yo qué sé, pues, juega con
los efectos. Escalado, no, claro. Quieto, en el ¿sí? que cuando se cae para abajo no se mueve nada, y cuando se ve ya cayendo con el edificio, solo se le mueve el frame de los pelos.
Exacto.
Solo los pelos, solo. Y tú, bueno, vamos, que ese tipo de cosas es lo de menos,
Pero bueno, es un ejemplo de eso, de que no hay mucho cuidado aplicado ahí. Y con la fase del coche, bueno, ya también comento un poco lo que opinaba de la a nivel gráfico del juego, que sí que hay una velocidad vertiginosa, pero
tampoco
que
mucho.
Los sprays que cubren toda la pantalla, es que tampoco te das cuenta de casi nada. Y moverte tienes que moverlo justo, o sea, te disparan lo mínimo, tú también tienes que disparar dos tiros para cargarte a cada moto o coche o lo que sea, y el enemigo final es bastante ¿cómo se dice? Genérico, pues
sí, de hecho es tan genérico que es igual que el de Mega CD, vamos.
Exacto.
Bueno, igual, que en realidad es lo que se supone que tiene que haber, porque se parece mucho a la peli y tal, igual.
Claro,
¿no? No, en esa fase hay un scroll, ¿no? Que se mueve.
Sí, solo uno.
El de detrás, que se supone que tendría que ser otro scroll, que también se moviera, pero
no se mueve.
Estático.
Y luego la carretera va lento. Para ser lo que tiene que ser, va lento.
O sea, yo lo que comento de velocidad vertiginosa es cuando pegas subidas y bajadas, que dices tú, tío, que se me va el coche. Pero es que no se te va a ir en la vida.
No se te va. Es que además yo lo probé, yo mismo ya llegué a la fase y decía, a ver qué pasa si no cojo las curvas. Y el coche prácticamente no se sale. O sea, tiene que ser una curva muy grande. Bueno, y salirse es perder velocidad. Que claro. Es que no es.
No, sí, hombre, es que tampoco es un juego de coches, para empezar.
No, no, no es un juego de coches.
Yo creo que lo han metido porque es que el Batmóvil se ve de puta madre en esa película y tenían que aprovecharlo de alguna forma.
Sí, en el de Star Wars de Super Nintendo tampoco es un juego de nave y, sin embargo, cuando toca con milenarios la polla.
Claro.
Pues entonces...
Se puede hacer bien, se puede hacer mal.
Exactamente. Y el concreto este juego que te digo, Star Wars, tenía todo lo de la Super Nintendo, lo tenía dentro, vamos. Sí. O sea, prácticamente todo lo que se les ocurrió en la época, claro, luego avanzaron los chips internos de los cartuchos, pero en la época...
Imperio Contraataca, ¿no?
Todo, el Imperio Contraataca, sí, porque el primero no tenía el combinenario. O sea, en A New Hope, en La Nueva Esperanza, no había combinenario. Eso a partir del Imperio Contraataca. Que deberían haberlo metido en el primero, pero bueno, estamos hablando de Star Wars, seguimos. Pero no, que quiero decir que es que ese juego... Es muy de Super Nintendo, es un juego que no puedes imaginarte en otra plataforma porque tiene las herramientas típicas de Super Nintendo, en sonido, en gráficos, todo está incluido en ese juego, todo incluido. Entonces, es un poquito la antítesis absoluta gráficamente hablando y sonoramente hablando del Batman Returns. Dos juegos de dos películas.
A ver.
Bueno, pues elegido, cuéntanos, ya que he hablado yo también de lo que opinaba, a nivel gráfico, ¿qué más tienes que añadir?
Sí, bueno, no sé si lo coincido, pero realmente veo que el apartado gráfico es deficiente en general. Un detalle que no habéis comentado es que, bueno, la Super Nintendo también puede meter bastantes colores. Y a pesar de que el mundillo de Batman es bastante lúgubre y tal, veo que tampoco han rellenado con colores, aunque sea en la tonalidad negra, oscura.
Tampoco estoy de acuerdo en meterle color a un juego. Si ves la película, tiene su colorido, ¿eh? Pero es que es Batman, tío.
No, pero es que claro, ya. Pero por muy lúgubre que sea, puede meter colores. Hay juegos, conozco juegos en Super Nintendo que son lúgubres, también oscuros, y tienen mucha más variedad de colores que este. Y queda... Bueno, se nota que no están aprovechadas la paleta que podría tener.
Puede ser, pero en los juegos con sprites grandes, la Super Nintendo no solía poner tantos colores.
También puede ser esa restricción.
Cuanto no un sprite muy grande, si tiene más colores, ocupa más. Yo no sé exactamente dónde está la limitación, pero...
Bueno, pero
en los juegos de lucha, por ejemplo...
Cada sprite puede tener un color distinto. ¿Eh? Los fondos, etcétera. Hay, definitivamente, si hablamos de fondos, hay otros juegos de esa misma estética, o de estética lúgubre también, que tienen mucho más colores los fondos.
Sí, puede ser, pero vamos, que yo los fondos... En general los he visto bien, he visto que las transiciones de degradados de color pues las hacían por dithering, por, ¿sabéis lo que os digo, no? Puntitos de un color y de otro entre las dos manchas grandes de color para mezclarlo. Pero bueno, era una técnica en verdad que se suele usar, no me ha sorprendido. Se solía usar sobre todo en recreativas de Capcom, en juegos de Capcom, pero lo he visto bien, vamos. Sí que es verdad que la Super Nintendo, en teoría, digo en teoría porque yo pienso que a nivel de sprites está al límite. Pero en teoría yo creo que podía haber puesto más colores. Pero es un juego de Batman, tío. La verdad es que no me voy a poner pejiga. Yo personalmente no me voy a poner pejiga por, precisamente por eso. Que a lo mejor si fuera de Batman y Robin, la película de Batman y Robin, bueno, pseudo película, de Batman y Robin, que ahí sí que hay mucho colorido, te sorprendía ver Poison Ivy mezclado con Robin, mezclado con joder, qué de color hay aquí. Esa sí película sí tiene mucho más color, ¿vale? En Mr. Freeze, que es como muy azul, Batman sigue siendo oscuro, claro, pero... En realidad, pero este,
sí, bueno,
este en concreto...
Sigo pensando que dentro de la temática se puede haber puesto mucho más colores. No coloridos, simplemente colores. Es distinto.
Sí, puede ser.
Muy bien.
Y bueno, de otro detalle, pues simplemente que hay muy pocos personajes, muy pocos diseños. Que la verdad es que no he visto la película. No sé si están bien representados, pero me parecen bastante cutre, por lo general. Diseño.
Yo la película la tengo medianamente reciente, de hace unos pocos meses, y me ha parecido que la mitad del elenco sobraba.
Hay gente que está inventada y hay otra gente que son clavados, vamos. Clavados de siguiendo la película al pie de la letra, que no tendrían que haberla seguido tanto.
Yo creo que los sprites que más me ha gustado han sido los del principio, ¿no? Del juego, cuando se ve un montón de sprites de personitas corriendo. Esos sprites creo que están bien conseguidos.
En general yo creo que los sprites estaban bien, salvo alguno que otro que está desproporcionado, a lo mejor, pues Catwoman está de puta madre, y el pingüino está del carajísimo, para mí, vamos, está súper bien hecho, vamos. súper bien caracterizado, se mueve bien, tiene varios movimientos, no sé, lo veo bien.
Sí, es que ahí no la podían cagar, la verdad.
No la podían cagar, desde luego, pero quiero decir que está bastante bien.
Yo aún así la verdad que discrepo un poco.
Bueno.
Me decepciona bastante en cuanto a Price, sí, eran grandes, pero no me han parecido bien diseñados, etcétera. Me ha defraudado en cuanto a tecnología, por supuesto. En cuanto a colores, ya lo he dicho. Y ya está, la verdad. Para mí eso era el apartado gráfico.
Muy bien. Pues tú mismo, ya que te hemos dado la palabra, cuéntanos a nivel música y efectos de sonido, ¿qué te ha parecido y qué opinión te merece?
Pues aquí voy a empezar esta vez con efectos de sonido, porque hay una cosa que me chirría mucho, es que no sé por qué, si lo he jugado como se tenía que sonar o no. Pero la verdad es que podía haberlo comprado con el vídeo, pero no me he caído. Pero los sonidos que yo escuchaba por el centro Super NES de mi plataforma eran muy chirriantes, tío. O sea, sonaban bastante mal.
Para mí el único, diremos, chirriante que me ha parecido desagradable es el de cuando le das una patada, un puñetazo al cubo de basura.
Sí, puede ser esto,
¿no? Ese era horrible, ese sonido era horrible. Pero sí, los otros sonidos suelen ser contundentes, vamos, no. Lo contrario, sí, de chirriante.
Había algo ahí que yo decía, tío, esto
es un glitch que tenga unos pedazos de sonido.
¿El emulador o qué?
Será del emulador, tío, algo está fallando ahí.
No, pero creo que has dado en el clavo, que era solamente porque tampoco era siempre.
No, ese sonido en concreto es que me llamó la atención, porque los sonidos, ya te digo, no son sobresalientes, para mí no lo son, pero son correctos y son contundentes, que es lo que se espera de un juego de lucha, ¿vale? Sí. Uh-huh. No son los del Street Fighter 2 o los del Final Fight, que son muy contundentes, pero pero está muy bien, está muy bien. Pero el de la lata esa, el de la pico cubo de basura americano.
O creo que cuando te cargabas una moto, me parece a mí también que sonaba bastante mal.
Sí, ese lo recuerdo yo particularmente y me echó mucho para atrás. De hecho, más de una vez apagué la tablet por eso, porque yo no lo aguanto.
Digo, pero alguno que otro es malo. Lo que sí que diría de los sonidos es que destacar no destaco ninguno. Destacar positivamente, digo.
Sí, para mal, ya hemos dicho.
Pero son contundentes, hay varios sonidos de piñas, las voces son tres o cuatro voces, de cuando se cae Batman, de cuando se ríe Catwoman, el pingüino.
Sí.
También tienen un eco así simpático que la hacen que hace que parezcan más grandes las voces, está bien. Pero está eso correcto. Se aprueba, no con mucha nota, pero se aprueba. Y las piñas, pues son las piñas, y cuando se parten las cosas, cuando tiras a un tío contra el fondo, pues queda guay que suene. Uh-huh. Pero son sonidos un poquito del paquete.
Sí, exactamente. Y luego de música, decir simplemente que bastante sin pena ni gloria ha pasado por mis oídos. Representa bien la melodía de la película y demás, pero no se me ha quedado. No me ha satisfecho, quizás. Es porque ya tenía un poquito la sensación de que este juego no me estaba enganchando demasiado y lo he transmitido hasta la música, pero de verdad que para mí bastante mediocre.
La banda sonora en realidad era repetir y repetir una y otra vez los temas de la banda sonora de Danny Elfman, ¿no? Uh-huh. O sea, menos unos cuantos temas que yo no me sé la banda sonora de memoria, ¿no? De Batman Returns, pero casi todos los temas que se basaban en el tema principal de Batman, ¿no? Sí, sí. Que no es. Uh-huh. Es que era repetir una y otra vez lo mismo. Y, hombre, está bien adaptado al sonido de la Super Nintendo, pero eso no destaca porque, para empezar, estás harto de escucharla. Y está guay que suene el tema de Batman, pero deberían de haber compuesto música. Aquí voy a hacer la comparación cruel. En el de Mega CD hicieron una banda sonora que me parece una de las mayores burradas de toda la plataforma entera. Sí. Y no,
pero
no
para bien, o para mal.
Para bien, para bien. O sea, burrada para mí siempre para bien. ¿Vale? Es impresionante la banda sonora del Batman Returns de Mega CD. Curiosamente, el juego me gusta más este, ¿eh? El de Super Nintendo me gusta más que el de Mega CD. Pero la banda sonora es que es la polla, vamos, así de claro. Que es brutal. Entonces, y eran composiciones nuevas. O sea, tenía sus temas de esto es Batman, pero los temas eran nuevos. Y son, vamos, si tenéis la oportunidad, escucharlos, porque que son espectaculares, ¿no? Muy, muy bueno. Pues tendrían que haber jugado en esa línea, no con esa calidad de sonido, porque Mega CD es pistas de CD, ¿no?
Claro.
Entonces podías poner lo que te diera la gana. Pero en Super Nintendo puedes hacer eso, pistas que suenen a esa epicidad Batman, Danny Elfman, pero nuevas, tío. que sí, que cuando salga el logo de Batman, que suene la música de Batman, del mismo modo que jugamos un juego de Indiana Jones y suena la de Indiana Jones, pero no tiene por qué estar copiándose continuamente la película, la banda sonora de la película, una y otra vez, ni es que tiene tema, ¿eh? Son 20 y tantos temas o 30 y tantos temas lo que tiene este juego, y casi todo suena el ta-ta-ta-ta-ta, y yo, déjalo ya.
La puta cara.
Eso refuerza un poco mi teoría, o una de las múltiples teorías que tengo con este juego, de que eso, que querían cumplir con la franquicia, con el juego.
La mayoría de estos juegos son así.
Sí, sí,
vamos. Y a la gran mayoría de los juegos comerciales son, esto vende por lo que vende.
Muy pocas veces puedes arriesgar e innovar un poco.
Vuelvo al juego de Mega CD, Mega Drive. Lo que es la parte de side scrolling de plataforma, sí. Para mí eso no es Batman, es Spider-Man. O sea, no sé si habéis jugado, a mí el juego es que no me gusta mucho, el de Mega Drive no me gusta mucho. Y es que te da la impresión de, como estás todo el día con el gancho, te da la impresión de estar jugando al Spider-Man, al sí. Spider-Man de Mega Drive, vamos. Dice que yo deja ya de. Entonces no. No sé siquiera para cumplir, vamos.
Claro.
En comparación, este le da 3.000 vueltas, ¿no?
Pues sí, pues yo, eso, aparte de esta teoría, no voy a añadir mucho más. Que bueno, que los efectos de sonido son reguleros, ahí están, no molestan, tampoco son brillantes. Y la música, pues, no es tampoco brillante, no fascina y bueno, abusa de la composición clásica.
Cumple con lo que tiene que cumplir,
sí, sí, de claro. Que haya algo de fondo. Bueno, pues hablando de otras generalidades, fases, enemigos, dificultad, etcétera, Ryoga, ¿qué nos cuentas?
Mira, yo en principio te digo que para mí es un acierto alternar fases de tipo beat'em up con side-scrolling, con acción side-scrolling. Es decir, en algunas fases eran beat'em up puro y duro, Final Fight, vámonos que nos vamos, y te va cargando al barrio entero de payasos de mierda. Ajá. Pero luego me gustaba mucho en las fases en las que ya te podías agachar, en las que continuamente disparaba Batarán, era un poquito más, no sé, hay una pecha de juego de ese tío, desde el Russian Attack Green Beret hasta, yo qué sé, 10.000 millones de juegos, pero me gusta mucho ese, no es plataforma, porque es prácticamente para adelante, a los ocultos
sí,
no tienen, lo que haya por delante lo reviento, y por detrás, vienen por delante y por detrás, pero un género, el que en realidad no hemos jugado prácticamente aquí.
Shoot and Run, ¿no?
Es que para mí, como tiene 400.000, porque lo de Shot and Run para mí es más Gangsta Heroes. ¿Por qué? Porque va mucho más rápido. Pero en este en realidad no va tan rápido. Pero es que en realidad, para mí, la separación que hay entre el side-scrolling juego de acción, el Shot and Run, el plataforma normal, es que está como muy. Yo no sé muy bien la diferencia que hay entre el Sony, el Strider y el. O sea, sobre todo, a lo mejor he puesto mal ejemplo con el Sony porque Sony no dispara, pero sí el Aladdin o el Mickey Mouse, que sí disparan, ¿vale? Uh-huh. O Super Mario también dispara cuando se coge el poder. No sé dónde está, o Wonder Boy, no sé dónde está la separación real que hay entre que te ponen un tío realista en medio de un muñequito, muchas veces no lo ves, pero en este juego está claro, porque no hay plataformas a las que se atreve, o apenas las hay, pero apenas las hay, entonces no. No podemos decir que sea como el Ghosts and Ghosts o algo de esto. No, es que tienes que ir para adelante a pegar piña. Es mucho más a lo Hokuto no Ken, a lo. ¿Cómo se llama aquí? Black Belt. Sí. ¿No? Black Belt o Last Battle, que fue el de Mega Drive. Pues, ¿qué es eso? Tú vas con Kenshiro para adelante y pegas piña a lo que te viene por delante o por detrás. Un género que no hemos tocado, por cierto. Me parece que no hemos tocado.
¿Por algo
un género
será?
Clásico. Sí, sí, la verdad es que. Pero me gustaba en general que se alternara. El coche sobra, eso sí. Pero eso. Me gusta que se alterne la. El eso. Bueno. No sé si lo he dicho en un programa anterior, pero odio a muerte el Select. O sea, odio a muerte ese puto botón de mierda, ¿vale? Situado, diabólico botón. Situado en el lugar equivocado, así te lo digo. O sea, ¿quién coño se le ocurrió poner un botón en ese lado que sirva para algo en pleno juego? ¿Vale? Porque si quiero pausar el juego no me importaría que estuviera al otro lado, pero si quiero cambiar de arma, no, tío. O sea, no me gusta mover el botón de los botones, el dedo de los botones, el derecho. Bueno, y después de esta pataleta, pues eso, que el control en general es sencillo, salvo algunas cosas que son poco instintivas, como tirar la pipeta al suelo. Uh-huh. Eso me ha parecido lo menos instintivo del mundo. No sé si lo habéis llegado a hacer.
Sí.
porque es que a mí me ha costado un huevo entender cómo era, porque había un botón que no funcionaba para nada.
Exactamente. Entonces,
tenías que cubrirte y darle al botón.
A la X, sí.
Y darle a la X, sí. Sí, a la X. El mundo de los disléxicos es muy difícil para mí. Entonces, me pareció súper poco distintivo eso. Fíjate tú que me parece una flipada, a pesar de que no lo he usado, cubrirte. Está guay, ¿vale? Pero, ¿por qué tenías que darle a dos teclas si ese botón nada más que valía para tirar la magia? Pues deja la magia y ya está, ¿no?
Claro.
O sea, que le des y tira la magia y ya está. Oye, es que para no darle sin querer... No, pues si le das sin querer, pues no le das sin querer, tío. Si le, pues no le des. Es como los juegos de nave. Ay, es que le da la bomba. Pues ya, pues no haberle dado. ¿Me entiendes? Cagó un dios que hace el poder. ¿Cómo era eso?
Sí.
Era así justo, ¿no?
Justo
así. Cagó un dios que hace el poder. Pues eso, tú le das. Cagó un dios... Ya, mira que lo miras en opciones. ¿Vale? Configuración B llevaba yo, por cierto. Pues ya está. Y luego había la magia típica de darle a todo el mundo, que es a los dos botones a la vez. Como toda la vida del Final Fight, vamos.
Sí.
Pues... que lo podías cambiar a un botón y todo eso. Las opciones te daban la opción de ponerlo a un botón, pero no había ninguna opción de tener la magia de la pipeta en un solo botón. Pues bueno, pues si lo vais a dejar así, pues yo qué sé. Y era mucho más fácil para mí tener el L para cambiar lo que hiciera el select, sí. ¿Vale? Y tener el R para cubrirte, que tener dos cubrirte.
Claro.
Es raro, pero en general es bastante fácil jugar, muy rápido además. Me encanta la velocidad a la que metes los puñetazos en un shoot'em up, en un beat'em up que diga cualquiera, los más conocidos esos, los de Capcom o el Street of Rage, tú pegas muy rápido, pero cuando le das al tío, ya no pega tan rápido, ya va un poquito más lento, no porque la consola se ralentice o la máquina recreativa se ralentice, sino porque la jugabilidad del juego es así. Cuando le estás pegando ya no va tan rápido. En este juego no pasa así. En este juego tú te pones a pegarle piña y no te va todo rápido pegándole piña, y eso estaba guay, y te daba dinamismo diciendo, venga otro.
Sí.
A mí eso me gustaba. Catwoman es lo único que me ha resultado realmente difícil del juego. Realmente sí, difícil, te hablo, porque es un coñazo esquivar
un
paraguas
el asunto.
Cohetes. Era mucho más difícil. De hecho, la primera vez que yo llegué a Catwoman se reventó, diremos, continuos de 7 vidas, ¿eh? ¿Vale? Se gastó 2 continuos y me mató. O sea, me quitó 14 vidas, para que nos entendamos. Vale, que en un medio, o sea, yo gasto 7 vidas y luego ella se recupera del todo. Si me hubieran dado las 14 vidas de seguido, por cojones hubiera matado. Pero llegó a matarme las 14 vidas y no fui capaz de matar a Catwoman la primera vez. Luego ya cuando te acostumbras al movimiento ese que tiene, que hace pim pam, esa V rara, de solo tenías que desplazarte un poquito, pues ya te parece un poquito menos difícil, pero aún así, sus 3 o 4 vidas me las quita siempre, ¿eh? El resto del juego, pues bueno, esquivar paraguas del pingüino, pues a veces un coñazo porque explotan. Luego lo de los misiles esos que tiraban los pingüinos al final, pues me parece un coñazo porque yo en EASI todavía decías tú, mira, van a caer por aquí, por acá, alguno te comía, ¿vale? Es como las bombas de los payasos. Pero en manía no hay forma, es que te tiran 7 o 8 cohetes, tú dices, bueno, ¿y dónde me meto yo?
Claro.
Lo que sé es que no sé dónde me tengo que meter, vamos. Yo,
te
eso
cubre,
era...
¿no? No puedes.
Pues mira, te digo la verdad, no se me ha ocurrido, pero vamos, que el cubrirte te pegaban, hasta cuando te pegaban te quitaban. Son mis cojones, te tienes que quitar más. Me da coraje que hay algo que no se pueda esquivar, siempre me ha dado coraje eso, en cualquier juego.
Pues ahora que comentas tú este tipo de asuntos, me ha llamado la atención que la caja de colisiones que había con los elementos que tiraban los enemigos y todo eso era muy ajustada. O sea, normalmente tiene una mini onda expansiva o tiene... O sea, si te cae al lado te hace daño. Pero aquí, o sea, yo he estado viendo también gameplays y tal en los que te colocabas en un punto justo y sabías que no te iba a dar. O sea, y a mí yo pensaba que yo quítate que te va a dar. Pero seguro que te da. Y no le daba, no le hacía daño. Y es que era el punto justo en el que había que dar.
Eso ya está muy flipado. La verdad es que yo de eso no me he coscado. Pero sí me he coscado, por ejemplo, de que... la onda expansiva de las bombas, por ejemplo, afecta a todos, no solo a ti.
Sí, sí.
Que de toda la vida
hay te afecta fuego a ti. Amigo enemigo, por así decirlo.
Y es más, los hijoputas esos que van con el bazooka,
sí.
cuando
bazooka C.
Cuando disparan, si hay un pringao o un masilla por delante, se lo llevan por delante y a ti no te llega a dar. Eso para mí estaba guay. Digo, mira, el karaoke este se va a poner delante, ¡boom! Y yo, toma, te lo comiste, karaoke.
De hecho, muchas veces se puede jugar con eso, agarrando a un enemigo y llevándotelo para el tío del bazooka y hacer un escudo humano.
estaban muy guay algunos de los agarres que tenía. No llega al Estilo Rey 1, claro. pero tenía muchas cosas guay, como lo de colarte entre dos y hacer plum y reventar cabezas.
Sí, sí. Eso está guay. Ese es un golpe que me gustó mucho, ¿no?
Eso está muy guay.
Dale un cabezazo antes, los dos.
No tienen grandes combos, pero está guay. Luego, lo de sacar las alas, eso estaba todo guay, porque no solo es la pata voladora, vale. Pero lo de cuando se ponían a corretearme las motos, que lo típico es tirarle el batarán, que va, yo hacía ahí, volaba y boom, al carajo. Estaba guay porque tiene fondo. Uh-huh. Es decir, que no das con la cara, das con todo tú. Es decir, casi claro. Todo, vamos. Pues lo cogías casi todo con las alas y eso estaba todo guay. Le pegaba la hostia. Y luego lo de tirar a la gente contra el fondo, eso está muy guay. A mí eso me gusta un montón. Solo se podía hacer en las partes en las que en el fondo había algo con lo que chocar. Pero me hacía gracia, se partían los cristales, se rompían los bancos, se abollaban las farolas y sonaban sonidos con respecto a eso. Eso está guay. Son detalles que están guay. No es que sea guay, detallazo. Es muy típico de Capcom hacer ese tipo de cosas, pero está guay, tío. Que te diga, si lo han hecho bien, pues lo han hecho bien, ¿no? Claro.
Bueno, pues elegido. A ti, en cuanto a generalidades, fases, dificultad...
En cuanto a gameplay... Sí. Yo no sé qué modo de dificultad es el que te trae por defecto.
Normal.
No lo cambies.
Normal.
Normal, ¿no?
Sí, sí.
Me pareció bastante complicado el juego. Tenía, creo que 2 vidas. Por continuo.
Tiene 3 y una vez... en principio, me parece.
Sí, puede ser 3 entonces. Y una vez que te quedas sin continuo, pues a volver a empezar. Uh-huh. Pues bueno. El juego, en cuanto a desarrollo y demás, por mucho que varían entre un beat'em up de toda la vida y una especie rara de juego de disparo, acción, no sé. No me ha divertido, no me ha enganchado en absoluto. Pareció un poco aburrido. Lo más que puedo destacar precisamente son esos dos golpes que hemos comentado, ¿no? El de darle cabezazo entre los dos a dos NPC o tirarlo contra la pared. Pero poquito más. Objetos, yo pega armas. Me acabo de enterar que el Celeste servía para algo, no tenía ni puta idea.
Sí, cambiabas prácticamente al gancho y al batarán.
El gancho, pero el gancho también lo puedo utilizar de otra manera, ¿no? Con el A. Sí.
¿Cómo?
Con el A no utilizaba el gancho también.
No, en las fases de side scrolling sí. Ahí está, en esa sí, porque tú el batarán lo tienes en el puño normal.
¿Y si utilizas el gancho en una de beaten up, qué pasa?
Pues te cuelgas de arriba y das como una patada. Balanceándote, es muy Spider-Man.
Ah, pues ni puta idea.
Y pues, bueno, vamos, tampoco es que sirviera mucho, pero para las motos, por ejemplo, era bastante útil.
Pues la verdad que tampoco creo que me pierdan mucho entonces.
No, vamos a echar un vistazo.
¿Qué iba a decir? No había objetos por el escenario, lo típico de coger una tubería y metérsela a alguien por el culo, ¿no? Que son muy típicos de los Beat'em Up y son
sí, eso es un clásico básico, vamos, desde...
Aquí no había objetos y eso me parece un fallo bastante gordo. Quizás Batman no sea mucho de coger objetos de por la calle, pero tío... ¿No?
Lo único eran las pipetas esas que tirabas de magia, las cogías. Uh-huh. Sí, corazones para la magia. Y luego lo otro que creo que eran puntos. Los símbolos de Batman son puntos, ¿verdad?
No tengo ni idea para qué sirve el símbolo de Batman.
Sí, había símbolos de Batman que tenían todos los ítems. Tienen un murciélago cogiendo al ítem.
Sí, y bueno, lo que sí se puede decir es que a pesar de que no tenían muchas vidas, a pesar de ser un juego difícil... Te daban bastante vida por punto, o sea que... No sí, sé...
Pero de todas maneras lo de las vidas, porque tú no te has puesto más vida, aquí yo...
Ya.
O sea, tú te podías poner más vida, o sea, entran opciones, cojones.
Ya, tendría que haber entrado opciones.
Es que eso, te lo pones en EASI, te pones 7 vidas, como hice yo al principio, y ya cuando le cojas el truco...
Te lo pasas con la punta del...
No, sí. Pues eso, te dan vida bastante fácil, ¿no? No sé, por fase te dan una vida... Simplemente por punto. Y bueno, pues eso es lo que he dicho, que simplemente me parece un juego bastante monótono, bastante aburrido, que comparado con bastante beat'em up se queda muy muy corto. Muy corto en cuanto a calidad, en cuanto a jugabilidad, diría yo. Que no engancha en absoluto, por lo menos a mí. Y que me ha aburrido, básicamente. No me ha llenado. El gancho este, la fase de gancho me ha parecido bastante ortopédico. No me ha gustado nada el control. Y ya está.
Pues muy bien. pues yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Elegido, de que es un juego aburrido, que no me ha llenado. De hecho, la primera vez que jugué en estas dos semanas, pegué un par de fases y dije, ah, qué aburrido, paso. Y me tiré una semana sin jugarlo directamente, en plan de, no necesito ver nada más de este juego, no me ha gustado nada.
El problema que a lo mejor tiene este tipo de juego, por lo que aburrí, es que aportar lo que se dice aportar es que aporta muy poco al género. O sea, quizás solo el cambio de...
Estamos acostumbrados quizás al caviar, ¿no? La verdad. Estamos...
Es que es un género en el que hay juegos muy tocho, muy, muy tocho.
Sí, sí, sí.
Y claro, no sé, el patrón de los enemigos y demás se me hacía súper repetitivo y no divertido. No me parece divertido matar a los enemigos ahí, no sé por qué.
El patrón sí que cambia con el nivel de dificultad muchísimo.
No tenía magia con J.
No, magia no tiene. Es lo que le falla al juego. Yo digo, es que aporta muy poco, no tiene nada original. Pero el patrón de los enemigos, digo que el cambio de Easy a Maniac básicamente es eso. Porque no, como no caben de todas maneras más enemigos en pantalla, o sea, yo seguí teniendo los mismos enemigos en pantalla. Pero la forma que tenían de molestarme era mucho peor. Los tíos que tiraban el bazooka era, hola, estoy aquí, boom, en tu cara, vamos, así. Y a veces que te comías dos seguidas, ¿eh? O sea, yo de hecho no descubrí lo de las magias, no lo descubrí hasta que yo, claro, en manía ya, que te vuelves loco y miras arriba y dices, tengo nueve tuve pipe de esto, es raro. ¿Esto qué es, que yo? Y ya, comiéndome el coco, solté una, no sé cómo la solté, y ya esto como el pajarito este de Pavlov o de quien fuera. Hasta que ya di y dije yo, no me lo puedo creer, vamos. Hasta que ya di con la magia, porque es que hacía falta. En manía ya hacía falta.
Claro.
Pero yo en EASI, tres enemigos en pantalla, a mí me van a comer la polla, así de claro te lo digo. O sea, yo me pongo delante y me pongo a darle palo, como mucho me dan una piña. Son tres nada más, ¿vale? Un gordo saltándome encima, anda ya. Pero ya en manía, como los tres se movían de forma inteligente, entre comillas, pues ya no. Ya sí tenías que malgastar de vez en cuando una pipeta para cargarte a tres pringados. Uh-huh. No solo para bosses, sino pringados, pues, en general.
Precisamente esa falta de inteligencia en los niveles más básicos, yo creo que es lo que lo ha hecho más aburrido. Porque, no sé, yo siempre juego en plan de, venga, me voy a cargar a todo el mundo y tiro para adelante. Pero esta vez, o sea, te venían como tres o cuatro rondas de enemigos, uh-huh, y después te permitían ir para adelante. O sea, que al final del todo estabas invirtiendo casi minuto y medio, dos minutos en cada ronda de enemigos. O en cada... digamos, en cada... entre flechitas que te dicen go, por así decirlo, ¿sí?, invertías dos minutos. O sea, estabas haciendo las fases largas, monótonas, y pero poco pobladas. Así que se te quedaba el cuerpo un poco desengañado. Decía, bueno, pero yo aquí venía a pegar palos en condiciones y los estoy pegando cómodo y tirado en mi casa. Y aparte después, en los bosses finales de fase te subían mucha dificultad por el cambio de patrón de disparo, de movimiento, más que nada, porque tampoco es que fueran muy distintos de los masillas. Salvo los gordos, vamos, salvo los gordos como Carwin o Catwoman.
Y los demás también, vamos, hay varios bosses también, aparte de eso.
Sí, sí, pero...
Yo que jugué en normal, recordemos, sí que vi algún patrón un poquito hijo puta de los NPC, pero que ni por así. Por ejemplo, los tíos estos altos, ¿no?, que te tiran fuego desde arriba.
Sí.
Hay una zona que el patrón es el siguiente: el tío te está dando fuego, tú para darle tienes que saltar y dispararle. Si saltas te viene un tío por detrás y te pega, ¿sabes?
Sí.
Pues claro, eso es bastante hijo puta, porque tienes que saltar rápido, darle y darle atrás, y si te confías un poco te comen las piñas, que por cierto te quitan bastante vida. Sí. Pero que ni por esa no ha aparecido tampoco.
Sí, entraba muchas veces en un bucle que frustraba bastante y lo mandaba al carajo. O sea, porque estamos ya en 2013 y este juego no es el más nuevo de nuestras estanterías. Así que si no nos convence en algo concreto, lo dejamos aparte porque nos aburre. Eso es así. Y bueno, pues Batmóvil fuera de lugar. Completamente, corta el rollo y a pesar de que, bueno, que tiene su gracia, pero corta el rollo. Y nada, y que no es un juego que vaya yo a recordar para toda mi vida, que a lo mejor en su momento sí, es lo que os digo. O sea, si estamos en 1993, me acaban de regalar esto por mi cumpleaños y lo estoy flipando, porque me encanta Batman. O sea, lo voy a recordar toda mi adolescencia y cuando tenga 40 años me voy a comprar una Super Nintendo y voy a decir, mira qué guay que soy, que juego a mi juego de infancia. Pero hoy día... Exactamente, hoy día no me enamora.
Mi corazón, ¿no?
Pues dicho esto, llega el momento de elegir un solo factor que nos haya gustado y otro que no nos haya gustado del juego. ¿Ryogan?
Lo que más me ha gustado, yo lo tengo muy claro, los pedazos de sprites que tiene el juego. Uh-huh. Parece que están bien animados, están bien hechos y son totochos y vale, podía haber habido más, pero los que hay hechos están de puta madre. Y lo peor, hay muchas cosas que pondría aquí, pero como tengo que decidir una... Pues he decidido decir que el juego está demasiado condicionado por la película. Un juego libre de todo ese tipo de cosas, simplemente cogiendo los elementos de que el malo es el villano y tal, y tal y cual, con una Catwoman de segundo player, por ejemplo, que no hay segundo player en este juego, yo creo que habría hecho de este título un titulazo. Muy bien. Si hubieran mezclado en general cualquier cosa, y da igual que lo llamen Batman Returns, que lo cambien de todo. Uh-huh. Está demasiado condicionado por la película, la banda sonora es la misma, las escenas son una por una, la película en el mismo orden, pseudo digitalizaciones de la película, con frases de la película.
Volvemos a lo mismo, hay que cumplir con la franquicia.
Sí, pero cumplieron demasiado. Sí. Hay otros juegos, muchos juegos de Batman. Batman es una franquicia agraciada en los videojuegos que hace lo que les da la gana. Sí. No se basan en nada ni nada, o en algún cómic, o en algún... Y hacer lo que les da la gana y sale de puta madre. No hacía falta esto. El mismo de Mega Drive, que a mí me gusta menos que este, que coste, pero el de Mega Drive hace lo que les da la gana. Tiene su historia de respecto a la película, pero de hecho empieza desde que tiran a la rubia. O sea que empieza ahí. O sea, fíjate tú, y el de Mega CD todavía tiene que ver menos.
Claro.
Un juego de acción que tiene a Batman y a tomar por culo.
Uh-huh. Elegido, ¿qué nos cuentas?
Pues lo que más me ha gustado, dos golpes. El golpe de cabezazo entre dos NPC. Y el de tirar al tío contra la pared es lo que más me gusta. Lo que menos, pues yo para estas cosas a veces soy muy poco concreto, pero es lo que hay. El desarrollo en general del juego me ha parecido de darle una F solamente al desarrollo. Me ha parecido bastante aburrido.
Creo que en este juego hay gente que ha trabajado mejor que otra.
¿Cómo?
Sí, que creo que en este juego hay gente que ha trabajado muy bien y gente que no.
Ya. Pacharlo, no me ha gustado ese tipo de cosas. El desarrollo pone que parece que hay enemigos aleatorios, que no. Sin ni una pizca de amor.
Sí, está hecho con poco cariño, excepto al dinero.
Sí. Desarrollo rápido, seguramente.
Sí.
No me he pagado el staff de la gente que ha trabajado en el juego, pero bueno.
Yo sí, pero no conocía a nadie.
No, bueno, pues alimentad las teorías que os comentaba yo antes. O sea, ahí puede haber de todo.
De todo.
Bueno, pues por mi parte, mi punto positivo se lo doy al detalle de los sprites, que es muy bueno. También hay. O sea, el sprite de Batman es muy bueno y el sprite de. No sé, de otras cosas, por ejemplo, el Batmóvil es muy malo. Pero por lo general es un detalle muy alto el que tienen los sprites, animaciones y tal incluidas, ¿no? El punto negativo es la poca originalidad del juego, es algo parecido a lo que decías, Leoga. Está muy encasillado en que esto tiene que ser un fondo de Gotham City, y es un fondo de Gotham City, pero tal como lo ha dibujado Tim Burton en sus sketches. Y si esto es el desarrollo de la película, este es el desarrollo del juego, que es copiado pegado. Se podía haber hecho mejor, simplemente. Dicho esto, terminaremos puntuando el juego tras haberle dedicado el análisis, toda la hora de juego que hemos echado. Así que, Ryoga, cuéntanos qué pasa con esa B que le diste hace 2 semanas.
Que se la bajó a C.
Toma ya. Castigado, muy bien.
Tampoco que sea C casi D, no, pero no se merece una vez. Y es un juego, yo te digo, a mí lo que me pasa es que cuando el género me gusta mucho, me cuesta mucho trabajo darle mucha nota.
Claro.
Y este género me encanta, o sea, me encanta. De hecho, por eso propuse este Batman y no el de Mega Drive o el de Mega CD, que el de Mega CD pues, tenía su espectacularidad, porque es que quería este género, quiero, me gustan los juegos de piña. Uh-huh. Y no ha estado a la altura de la mayoría.
Claro.
Cosas muy buenas mezclado con cosas muy malas. en general aprueba y el juego me gusta más que el de Mega Drive, pero tío, es un beat'em up y
muy bien, pues elegido, tú pasaste de votar hace dos semanas, ahora qué
sí,
dices.
Sí, yo le puse una raya y ahora le pongo una E.
E
directamente, no lo recomiendo ni para jugar a un juego de Super Nintendo ni como beat'em up
ni para jugarlo en el bate, ¿no?
¿Qué va? No, bueno, o sea, yo tengo que decir, yo pienso que la D no es una nota tan mala. Entonces,
sí, es verdad que tú piensas que
la única
es aprobado,
nota debajo
así,
de
D
que hay es la E, yo le pongo una E.
Vale. Pues yo en concreto le había dado una C y estoy todavía dudando si dejársela o bajársela. Entonces, no sé, vamos a darle un D más, por así decirlo, ¿no? Un D positivo. Porque, bueno, no. O sea, para empezar, un juego que me parece aburrido falla en la base. Y, pero sí que tiene esos grafiquitos y tiene esos cambios de modo de juego y tal, que bueno, que. Hacen que te llame la atención, pero sin más. Entonces, pues tampoco lo recomendaría mucho, pero a fin de cuentas es un juego que hay que jugar y recordar porque, bueno, estuvo innovando un poquito en su época. Y dejamos ya el Batman y abrimos paso a un nuevo juego que además habéis elegido vosotros con vuestros
sí.
votos.
Oh, sí.
El ranking, lo vamos a decir, ha quedado como sigue. En la última posición está Rodland. En la penúltima posición está Fez, que me habéis roto el corazón, lo sabéis. En la antepenúltima posición está Metal Slug 3.
Aquí me quejo yo.
Exactamente.
Esto por no haber propuesto el X, tío.
Y en el top 5 tenemos dos empates por abajo. O sea, compartiendo posición 4 y posición 5 tenemos Star Fox y Donkey Kong con 10 puntos cada uno. Y en la segunda y tercera posición tenemos empate entre Street Fighter 3 e Indiana Jones. Por tanto, el juego que más votos ha conseguido de vosotros, o sea, que habéis votado vosotros, es Aladdin. Es algo que no entraba en nuestras cábalas, la verdad.
Yo no me lo creo, vamos. Yo...
Que va, yo he perdido la quiniela también.
Sí, sí.
Vamos. O sea, todos aquí pensando que tocaba indie y nada de indie.
No, ya indie, o sea, yo,
pues
yo creí
Fighter,
que iba a
estar
indie, Donkey Kong, Street Fighter y Star Fox. Yo creía que iban a ser eso, sí. Y el primero entonces ha quedado Aladdin.
Aladdin ha quedado.
Aladdin, Indiana Jones y...
Street Fighter 3.
Street Fighter 3,
Third Strike. Así que estos tres juegos son los que van a entrar en random.org. Por lo tanto, yo lo voy a ir preparando mientras nuestros chicos elegido y Ryoga van a comentarnos el spam.
Venga, spamea tú elegido, spamea yo no me lo sé de memoria.
Es que lo tengo apuntado, yo soy de chuleta, ya sabes. Un saludo a mis profesores de instituto.
Que seguro que te están escuchando todos.
El de filosofía, que esto calla además, hijo puta. En fin.
Dale.
El Twitter, @gamer, bueno, con los Twitter llevan arroba, tío. Gamer/gallery. Facebook, facebook.com/gamergallery. Mail, gamergallery@nirraise.com. Web, www.nrace.com. El de antes era el mail, no creo que he dicho web, la web es ahora www.nrace.com /secciones/gamergallery. También tenemos el canal de YouTube que es Gamer Gallery Podcast y el iVoox como siempre, donde podéis buscar Gamer Gallery y salimos del tirón.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues bueno. Random.org ya ha dado un ganador y vamos a jugar a Aladdin.
Anda, mira.
Empezamos, o sea, cambiamos a la competencia, a Mega Drive.
Aladdin, para mí este lo dije por Twitter, uh-huh. Ya sabéis, @gamer/gallery. Para mí es el mejor juego que ha hecho Dave Perry. Mira que ha hecho juegos buenos, porque para mí ese tío es muy bueno, pero para mí es el mejor juego que ha hecho Dave Perry. Y quería destacar también un detallito para incentivar que lo juguéis estas dos semanas con nosotros. Y es que dentro de dos semanas justo cumple 25 años la Mega Drive. 25 añitos desde el día que salió en Japón. O sea, uh-huh. que cuando estemos haciendo el programa, el próximo programa, pues ya tendrá 25 años la Mega Drive, así que yo creo que viene muy bien que haya salido un juego de Mega Drive, ¿no?
Ni preparado, vamos.
Pues sí.
Ya ves.
Pues vamos a empezar ya con las notas nostálgicas, que si no se nos va la pinza. Ryoga, dale
una A.
Muy bien. Elegido.
Yo le doy una A también.
Muy bien, pues la misma nota que le voy a dar yo. Una A.
Una triple A entre los tres.
Sí, sí, jugué mucho el juego, muy asequible en dificultad, colorido. Es otra franquicia de películas que ha ganado mucho en su versión videojuego. Lo que sé.
Esto sí que es una buena.
Sí, es un juego bastante bueno, sí.
Sí.
Plataforma de los que pocos había en esa época. Bueno, había bastantes, ¿no? Pero sí, sí. Es destacable. Quizás me chirrí un poco porque el Sonic 2 se llevó una A, pero y el Sonic 2 me parece bastante mejor.
Yo al Sonic 2 le di lo que le tenía que dar.
Y además, curiosamente, con este juego pasa lo contrario que con el que acabamos de analizar. Que la versión de Super Nintendo históricamente se ha dicho que es mucho menor que, o sea, mucho peor que la de.
Estaba hecha por otra compañía. Que es que es lo curioso: tanto Batman Returns como Aladdin es un juego comercial hecho por dos compañías distintas, cuando lo normal es que una compañía lo hiciera para las dos máquinas.
Claro.
Podían pero tener diferencias o no, pero eran diferentes.
Que a mí no me parece mucho peor, ¿eh? El de Sony, sí, sí. De, que diga el Sony, el Aladdin de, el Sony de Super peor. Nintendo, ¿te imaginas? El Aladdin de Super Nintendo no me parece tan malo. Me parece este mejor, pero
a mí me parece que hay un abismo, así de claro. Un abismo entre los dos juegos, vamos, así de claro, vamos. Yo cuando vi el de Super Nintendo digo, esto qué carajo es, tío.
Gráficamente sí que es mucho más resultón de, el de Mega Drive.
Gráficamente es una de las principales diferencias, es que el juego tiene el mismo patrón. Incluso hay una fase dentro de la lámpara, cuando sale eso en la peli. Y en los dos juegos tienen una fase dentro de la lámpara, en los dos juegos se tiran manzanas, y en los dos juegos la barra de power es el humo de la... O sea, quiero decir que hay un patrón que supongo que estará impuesto por Disney. Mira, esto es lo que hay. Y cada compañía hizo el juego de una forma. Y Capcom no está a la altura de lo que hizo Virgin ni de coña, vamos. Ni de coña, bueno, ni de lejos.
No obstante, la fase de ese juego de casco me parece muy bien llevada.
Bueno. Además, ojo al dato, es también de 1993. O sea que estamos repitiendo todo. Así que podemos incluso comparar un poco cómo se trató esa franquicia, cómo se trató esta otra que acabamos de analizar. Bueno, pues dicho esto, tenemos dos semanas para jugar a Aladdin,
¿Jugazo?
Para prepararnos al capítulo 25, que cumplimos un cuarto de siglo. Bueno, de un cuarto.
Además,
de...
¿Y premio?
Exactamente, lleva el premio implícito.
Así ¿y premio que... para la Mega Drive, de paso, también?
Nos vamos a cubrir de gloria.
Sí,
eso,
nos vamos a cubrir. Menos mal que no es del año 95, ¿no?
Pues sí. Así que a continuación pasamos al temazo de Ryoga para que nos deslumbre los oídos. Bueno, no sé si pueden deslumbrar los oídos, pero
sí, pues, seguro.
A ver qué nos trae esta semana.
Allá va otro grande, ¿vale? Ni más ni menos que Motoi Sakuraba, compositor, entre otras muchas franquicias, de Agarraos los Machos, Golden Sun, Batten Kaitos, Star Ocean, Valkyrie Profile y la saga Tales of.
Olé.
Muchos nombres grandes, muchos nombres.
No me acordaba del nombre del tío este, pero su trabajo es muy llamativo.
Es bestial, este nota es... Sí. Bueno, dado que, o sea, fundamentalmente, si os fijáis, la mayoría de los títulos que he dicho son RPGs o variantes de los RPGs, son muy, muy queridos ese género de juego, sobre todo para el público japonés. Así que la popularidad de este compositor es enorme.
Sí.
Y eso me permite hablaros de otra particularidad más de la música para videojuegos, que es la adaptación a concierto. ¿Vale? Hace poco hablamos de que Tommy Talarico, por cierto, compositor adaptador de la banda sonora a Aladdin, había organizado Video Games Live, ¿no? Que es la forma en la que hemos podido disfrutar de música de videojuegos en espectáculos en directo. O bien, eso es algo para nosotros, los occidentales, los gaijin, ¿vale? Pero en Japón esto no es tan raro. O sea, especialmente en el caso concreto de la banda sonora de RPG, no es raro en absoluto que ver conciertos, ¿vale? Lo que a lo mejor sí es raro es que el propio compositor esté tocándolo, pero no es raro en absoluto. Entonces, los que llevéis tiempo escuchando, sabéis que cuando alguien es tan famoso, pues intento que el tema no sea tan convencional, intentar un poquito que veáis con más perspectiva el mundo de las bandas sonoras de los videojuegos. Y como Motoi Sakuraba tiene un repertorio mucho más extenso, pues me da para ser más original, ¿no? Me da juego a ser más original. Entonces, como me parece el sujeto ideal, vamos a escuchar un tema interpretado en directo importante dato, repito, por él mismo, rodeado por 10 teclados musicales distintos, 10 teclados literales, es decir, 4 un lado, 4 al otro y otros 2 por otro lado. Está en YouTube, lo podéis ver. Está acompañado por habituales colaboradores, tanto en conciertos como en las propias bandas sonoras, como son el bajista Tsushi Hasegawa y el batería Toshihiko Nakamura. Quiero dejar claro que esto no es una pista grabada expresamente para un disco, como si fuera directo, sino que fue interpretada en directo de verdad en un concierto en Tokio para el guste deleite de los cabrones que pudieron permitírselo. Se tocó en Tokio el 19 de julio del año 2003 en Odaiba, cerca de donde pusieron tu querido Bundan.
Pues sí, allí iré a casarme o algo así, no sé.
Ahí está, exactamente, no, que me entran ganas a mí, que paso de Bundan. De lo guay que sé. Bueno, pues en este concierto se tocaron temas de Star Ocean y de Valkyrie Profile. El que vamos a escuchar es de un juego de Game Boy Color, Star Ocean Blue Sphere, que si no me equivoco creo que es la primera vez que ponemos aquí un tema de Game Boy.
Probablemente.
Creo que al final no me parece a mí que no hemos puesto ninguno antes. Y aparte, este Star Ocean en concreto es el único, si no me equivoco, porque tampoco soy muy seguidor de Star Ocean, el único que no salió nunca de Japón. Se quedó solo allí, ¿vale? Así que bueno, con todos vosotros, Motoi Sakuraba en directo, Hand to Hand.
Pues Gamer Gallery se acaba por estas dos semanas y hasta dentro de otras dos. Dadle mucha caña a Aladdin y no olvidéis escribirnos algo acerca del programa. Muchas gracias por vuestros votos, por vuestro tiempo y muchas gracias también a mis colaboradores. ¡Hasta pronto!
Bueno, pues aquí Ryoga, un juego de Mega Drive, ya creo que es el quinto o el sexto juego de Mega Drive al que jugamos y es otro juegazo. Jugarlo, 25 años cumple la Mega Drive cuando comentemos este juego que nos ha aparecido estas dos semanas. Jugarlo, hacernos llegar todo lo que se os ocurra por Twitter o por Facebook o por lo que se os ocurra y lo que queráis. Y nada, pues un beso, hasta dentro de dos semanas.
Pues nada, exactamente. Yo también os invito a que apuntéis aquí a las fiestas de Agrava. Y me despido. Nada, dos semanitas. Que juguéis mucho y tened cuidado con las lámparas mágicas, que ya se sabe.